en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11. Libro de Eclesiastés, capítulo 11. El predicador Salomón, hombre sabio y conocedor de muchos campos de la ciencia, de toda la ciencia en que el hombre es instruido. Salomón, que nos describe que probó todas las cosas, probó todo placer y anduvo en cuanta diversión posible pueda hacer un hombre, una persona, sin embargo, esto no satisfizo su corazón. Probó el alcohol, tampoco encontró nada. Probó muchas cosas, las riquezas, su corazón siguió vacío. Y descuidó lo único que en su juventud había llenado su vida. Descuidó su relación personal con Dios, se fue en pos de otras cosas. Y por eso ahora Salomón, ya en sus últimos años, estos dos capítulos, podemos llamarlos como cuando un padre habla a sus hijos alrededor de su lecho, esas últimas palabras, esa evaluación de su vida, esos consejos últimos. Y Salomón, Dios le permite escribir estas cosas. Verso 1 del capítulo 11 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Una de las cosas que recalca aquí Salomón es la de ser bondadosos, dadivosos. Salomón vivió y experimentó qué pasa a una vida que la vive para sí mismo. Y él dice: no hay gozo en esto. Por eso escribe: echa tu pan sobre las aguas. La implicación que esta escritura trae es como si tú llegaras a un río y arrojaras allí una cesta llena de pan, una bolsa llena de pan. Y tú ves ese pan yéndose por el río. Y Salomón le dice: después de mucho tiempo lo recogerás. ¿Cómo? Tú dirías, pero recoger ese pan. Pero aquí lo que nos estás dando es una ilustración de que lo que uno hace para el Señor nunca es en vano. Que el Señor no será deudor a ningún hombre. No habrá hombre, no ha habido ni hay hombre sobre esta tierra a quien Dios le deba algo. Nunca Dios será deudor del hombre. Jamás existirá una sola persona que diga: yo di a Dios más de lo que Él me devolvió. Y Salomón entiende esto y vea lo que recomienda en el verso 2, dice: reparte a siete. El número 7 en la escritura significa plenitud, reparte a manos llenas, reparte, y aún a 8. Entonces, ir más allá de la plenitud, dice Salomón, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, alabó la astucia de un mayordomo infiel. En ninguna manera Cristo aprobó como rectas las cosas que hacía, pero sí Jesús alabó su astucia. ¿Recuerdan qué dijo Jesús de ese mayordomo infiel? Dice: vosotros, los hijos del reino, deberíais ser como este mayordomo infiel, que cuando supo que su patrón le iba a pedir su mayordomía, llamó a sus consiervos y empezó a decirles: ¿cuánto debes a mi patrón? 100 barriles de aceite y le pasó su cuadernillo y le dijo, toma, escribe 50. Y el otro borró y escribió 50. Y llamando a otro le dice, ¿cuántos barriles le debe? 30. Dice, toma tu cuaderno y escribe 10. Y alabó Jesús la astucia de este mayordomo. Para que Él dijo, pues cuando me sea quitado el cargo de mayordomo, vosotros me recibiréis en sus casas. Y el Señor nos dice, cuánto más vosotros debéis con vuestras riquezas injustas haceros tesoro donde la polilla no daña, atesorar cosas en el cielo. Y aquí Salomón está hablando de estas cosas. Tú ni siquiera sabes qué vendrán. Y cuando todo lo movible sea removido, ¿qué te queda? ¿De qué tienes para echar mano? Cuando todo lo posible de quitar sea quitado, y solo quede lo inconmovible, lo que no se puede remover, ¿qué quedará de ti? ¿Qué hay más allá de lo material? Por eso el Señor Jesucristo nos dice, siempre sed pues ricos para con, ¿quién? Para con Dios. Sed pues ricos para con Dios. Y Salomón está viendo esta realidad, que todo lo que él tenía, lo que él se había gastado en sí, en sus banquetes, en sus deleites, en todos los placeres en que su corazón había querido estar, era perdido. Pero que lo único ganado era lo que él había hecho en Cristo Jesús. Y vamos a darnos cuenta que en Salomón hay una especie de pesar. El mismo pesar que existirá en la vida de toda persona que tuvo la opción de conocer a Cristo desde su juventud y no lo quiso servir y partió e invirtió su vida en otras cosas. El mismo pesar al final de sus días. Y Salomón, con todo cuanto tuvo, hizo y supo, tenía ese pesar en su corazón. Y lo peor es reconocerlo cuando ya no se puede hacer nada. Reconocerlo cuando ya lo hecho, hecho está. Y dice en el verso 3, si las nubes fueren llenas de aguas, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Está expresando la vida del hombre. El que al viento observa, no sembrará, y al que mira las nubes, no segará. Aquí está hablando al perezoso, a la persona que dice, está haciendo mal tiempo, no voy a sembrar, si no siembra, no hay cosecha. Y dice en el verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Salomón mismo describe que como hombres no procuremos lo finito, contener y comprender a lo infinito. Hay personas que hoy dicen, hasta que no entienda a Dios, no lo recibo en mi corazón. ¿Podrá algún día lo finito entender a lo infinito? ¿Podrá algún día lo imperfecto comprender lo perfecto? Muchas cosas hoy las vemos como a través de un vidrio oscurecido, nos dice el apóstol Pablo. Pero llegará un día en que veremos las cosas cara a cara. Y todas las cosas que no entendemos hoy, Dios nos tomará, nos pondrá sobre sus rodillas, dice, venga para acá mi muchachito, tengo toda la eternidad para explicarle lo que tanto no entiende. Pero lo interesante es que ya en la nueva creación de Dios, todos sus dilemas y todo lo que no entendías aquí va a ser tan claro, tan diáfano, que no va a haber inquietudes en ti. Pero aún si las hay, Dios dispone de toda la eternidad para que comprendamos esas cosas. Y dice aquí en el verso siguiente, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Sé diligente, habla Salomón, en todas las cosas. Verso 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero cuidado, aquí no está Salomón hablando que te pongas a ver el sol. Salomón está diciendo ver la luz del sol. La filosofía empezó de los hombres cuando un hombre preguntó, ¿qué será mejor, nacer o no nacer? ¿Qué será mejor? Y otro contestó, nacer, porque al no nacer no puede ver el firmamento, ni el sol, ni las estrellas. Y empezaron a filosofar. Y ve hasta dónde ha llegado la filosofía. Y Salomón aquí dice, bueno, es nacer, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Aunque viva muchos años en esta tierra de peregrinaje, recuerda que hay toda una eternidad también por vivir. Alégrate, joven, en tu juventud, tome placer su corazón en los días de tu adolescencia. Cuando los rabinos estudiaban este texto para ver si era canónico o no, ahí ya lo tenían condenado, porque Moisés había dicho, no vayáis en pos de los deseos de tu corazón, no miréis en ellos. Y cuando ellos dijeron, Salomón está loco mandándole al joven a decir que tome placer en todos los días de su adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, ya dijeron, no, este libro sale. Pero cuando leyeron al final, dijeron, queda. Al final de este versículo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Oh joven, Dios va a tomar en cuenta todas estas cosas de todas las vidas, que todos nosotros tenemos que dar razón un día ante el Señor. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud ¿son qué? Vanidad. Que el niño dice, wow, cuando sea adolescente. Y cuando llega adolescente, dice, pero qué vida tan terrible para vivirla. Ni él mismo se aguanta. Y dice, ay, aspiro a llegar a ser joven. Y llega a ser joven y hace las locuras para su propia destrucción más terrible. Y dice, no, seré satisfecho cuando sea maduro. Y llega a los 30, 35, 40 años y no, tampoco. Dice, entonces cuando sea viejo, y llega a sus 60 y 70 y está renegando de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, y termina diciendo, esta vida no satisface vivirla. Eso es alguien que no conoce a Cristo en su corazón. Aunque tenga lo que tenga, y haya tenido y posea, pero la felicidad del hombre no depende de los bienes materiales que posee. Y aquí Salomón describe que estas cosas son vanidad, pronto pasan. Si nuestra vida fuera apenas esto, yo creo que uno mismo al nacer saldría sin aliento. ¿Para qué vivirla? ¿Para qué pasar en la ocupación más noble de gastar su adolescencia y su juventud sin trabajar, estudiando? Después estudia tanto, trabaja un poco, más que aprende, más que se le olvida. Los más brutos son los más estudiados, son los más brutos, porque más que aprenden, más que olvidan. Al menos el que no ha estudiado tanto, no se le ha olvidado lo básico que una vida necesita. Y esa sí es la realidad. Y el que estudia solo con el propósito de amontonar títulos y que le digan doctor, licenciado y máster, y más terco que una mula, no es sino una sola cobertura para su ignorancia. Esas cosas no son sino ropaje para su ignorancia. Si una persona estudia para esto, cuando le exhiba sus diplomas, dígale, preciosa vestidura para tu ignorancia que has comprado o has adquirido. Pero debe ser no más noble que eso el propósito de estudiar. Y ojalá al estudiar tenga propósito tu corazón, verdaderamente propósito de Dios. Y aprende tanto, adquiere tanta experiencia, vivió toda la vida para adquirir experiencia. Y luego que adquiere toda esa experiencia, ¿qué pasa? Cuelga los guayos. Viendo la vida así nomás en la realidad, no, yo creo que lo desalentaría uno el solo nacer y saber que va a crecer, gastar chiros, zapatos, va a acumular conocimiento, perece y perece la persona y perece su conocimiento. Si esto nomás fuera la vida, ¿para qué? Pero nosotros como creyentes tenemos otra perspectiva de la vida. ¿Cuál es? Una oportunidad tan grande de conocer al Señor, amarle, servirle y arrancar en esa carrera de la vida eterna con Él, en Cristo Jesús. Y Salomón, vea lo que comparte en el verso 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Joven, aquí Salomón no le está diciendo al joven, vuélvete un beato, no, dile, vive tu juventud bajo el temor de Dios, bajo la gracia de Dios. El único efectivo antídoto para todos los males más terribles de la juventud se llama temor a Dios, no hay más. De lo contrario, el joven se muere el mismo en todas estas locuras. Y Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice aquí, antes que se oscurezca el sol. En todas estas expresiones hay metáforas escondidas. ¿Qué significa antes que se oscurezca el sol? Cada uno le puede dar su propio significado. ¿Será que el sol se oscurece o son los ojos las que ya no ven? Entonces puede ser antes que los ojos empiecen a fallarles la luz y ya no veas más. Sigamos viendo estas metáforas. Y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia y vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes que se empiece a ocultar su vida, acuérdate de tu Creador. Cuando temblarán los guardas de la casa, ¿cuáles pueden ser los guardas de la casa? Esta es una expresión antigua que hablaba de los brazos fuertes que guardaban la casa, hablando de la casa, el cuerpo. Entonces, cuando los brazos tiemblan, y se encorvarán los hombres fuertes, mira. Los que hoy solo viven para gimnasio, ejercicios, deporte. Aquí dice Salomón que habrá un día en que, aunque al abuelo ellos le dicen, abuelo, ¿y alguna vez usted fue un tipo atlético y guapo, así como yo? Y el abuelo le dice, pura fibra. Y el nieto le dice, ¿qué? Mentiras, abuelo. Y aquí Salomón es realista, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas. Mira la realidad, es normal que se caigan las muelas. Uno al comienzo tiene 32 y después ni sabe cuántas le quedan. Y se caigan las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Mira que también la chismografía y novelería pasarán de moda, ya no le llamará atención, ¿qué está pasando allí? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya. Hay cosas que hoy para nosotros son muy sublimes, muy importantes. Llegará el momento en que pasarán a otro plano. Y aquí Salomón describe estas cosas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. O sea, ya no se puede ni comer. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando el anciano se levanta, se acuesta tarde y se levanta con temprano, casi no duerme. Y también se torna a tener un sueño muy liviano, lo despierta cualquier asunto, mientras que el joven o el niño, ¿cómo duerme? Alguien dice de sol a sol, y el joven hoy es perezoso, acuesta temprano y se levanta bien tarde, no lo despierta ni un terremoto. Y aquí describe Salomón estas cosas. Cuando también temerán de lo que es alto, mira que el anciano le da temor de las alturas. El anciano teme de las alturas. Súbete aquí, dice, no, que no voy a subir a esas gradas, me caigo y me rompo la cabeza. Y de joven se tiraba de 10 metros en esos lugares, saltaba, no temía nada. Salomón describe un anciano con temor de la altura. También dice aquí, y habrá terrores en el camino. El anciano lo atemorizan muchas cosas. Dice aquí que y florecerá el almendro. ¿Qué será esta metáfora? Algunos dicen que las canas sobre su cabeza. Y la langosta será una carga, mire que ya no puede cargar nada, que un grillo se le sube encima y casi lo tumba. Y se perderá el apetito. Se perderá el apetito. Por eso Salomón recomienda, dice, come, bebe, mientras puedas comer, beber, porque eso es el único provecho. Llegará el momento en que atesoró tanto y dijo, ahora sí me sentaré a comer y beber, y ya no podrá ni comer ni beber. ¿Qué es más bienaventurado, que haya que comer o poder comer? Y a veces no peleamos, porque a veces quiere comer algo y dice, no hay lo que quiero comer. Más bienaventurado es poder comer que haya que comer. aquí sigue Salomón describiendo su vida. ¿Perderá el apetito? Algunos jóvenes preguntarán, ¿cuál apetito? Y la respuesta es todo apetito. Por completo, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles, los llorones profesionales, esos son los endechadores. Y son famosos desde la antigüedad. Tú, según la importancia de la persona, contrataba llorones. Si no quería hacer tanto, contrataba unos tres que lloraran por el muerto. Si era mucho el dolor que quería expresar, contrataba unos 20. Y el precio iba cuando era solo lágrimas revolcada en el piso o tirarse en el hueco con el muerto. Iba subiendo el precio según la actuación. Y dice aquí Salomón, y ahí están los endechadores. Verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro. Aquí está Salomón haciendo, en un lenguaje figurado, describiendo nuestro cuerpo como algo que pende de algo muy frágil que se va a romper. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y de la grandeza del hombre describe Salomón, y el polvo vuelva a la tierra. Alguien estaba citando la escritura, pero creo que la estaba citando mal. Íbamos rumbo al secreto por el lugar donde hay tanto polvo, y ni ve los carros y termina uno con ese pelo lleno de tierra. Y alguien se lamentaba allí diciendo, ¡ay, pero tanta tierra! Y le dijeron, ¿de qué se queja? Si la escritura dice, acuérdate que polvo eres y polvo comerás. La otra persona dijo, sí, ¿verdad? Y aquí dice, y el polvo vuelva a la tierra. De lo que compone nuestro famoso cuerpo, el cuerpo el cual nos esclaviza toda esta vida temporal. ¿Para qué trabajas? Para vestir al cuerpo y para darle comida al cuerpo. Este famoso cuerpo tiene los 17 elementos que se hallan en una palada de tierra. Bien vendido esos elementos, con inflación y todo, unos 2,700 pesos. Y eso es lo que nos tiene esclavizados, sirviéndole toda nuestra vida. Toda nuestra vida, ese cuerpo. Y es bien desagradecido. Le servimos y le damos y lo vestimos y lo alimentamos y medicina, y se va acabando, acabando y acabando y acabando. ¿Has visto personas que terminan en su lecho así pequeñitos, arrugaditos, recogiditos? Y el que lo conoció dice, no puede ser este el robusto padre o abuelo o persona que se veía tan corpulento y robusto y fuerte. Sí, es de... Conste que no estoy hablando ni de Jorgito ni de Fercho. Está hablando de todo lo que, si el Señor no viene por nosotros, no sabemos qué va a ser de nuestro cuerpo. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el alma... Hay dos partes, y es lo más general, el alma son las expresiones, la parte humana, los sentimientos, e inmortal, nuestra parte eterna, el espíritu, la parte de Dios que ha puesto en su creación. El cuerpo, polvo, el cuerpo perecedero. Cuando llega nuestro tiempo, Dios levanta lo que es de él, el cuerpo va al polvo y el alma será la parte nuestra que o estará con Dios o estará separada de Dios. Algunos llaman esa parte de Dios la conciencia, y es esa chispa divina que aunque tú estés en cualquier lugar de la tierra y en la tribu que estés o en el grupo social que pertenezca, siempre te hace conocer el bien y el mal, sin que nadie te diga. Tú sabes cuándo haces bien y cuándo haces mal. Y los que están sin ley y no han oído la palabra de Dios serán juzgados por esa presencia de Dios en el ser humano. Y aquí nos habla el escritor, verso 8, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vaya título para una vida como la de Salomón. Él dice: frustración de frustraciones, esta vida es la más grande de todas las frustraciones. En lenguaje moderno, oso de osos, esta vida es el más grande oso. ¿Está usted haciendo el oso? Esa es una vida sin propósito eterno, una vida para lo temporal, una vida sin visión eterna. Y eso lo dice Salomón. Alguien diría: pobrecito Salomón, era porque no tenía plata. El hombre más rico que ha pisado esta tierra. Ese pobrecito no tuvo sabiduría, se frustró por no ser sabio. El hombre más sabio de entre los nacidos de mujer sobre esta tierra. Pobrecito, de pronto no tuvo esposa, ni quien lo entendiera. Sin vergüenza, 300 esposas reinas y 700 concubinas. ¿Qué más podríamos decir? Pobrecito, no tenía dónde vivir. Construyó la casa de Dios, el templo, en 7 años, y en su palacio gastó 14 años con miles y miles de personas trabajando en una de las obras más maravillosas y esplendorosas del mundo antiguo, la casa de Salomón. ¿Qué más podríamos decir? Se aburrió porque no tenía caballos, tenía más de 50,000 caballos en sus pesebreras, carrozas, gente. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Para terminar diciendo esas palabras, descuidó su vida con Dios y se dedicó a vivir su vida para él, para sí mismo, nada más. El verso 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, fue Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dime lo que lees y te diré quién eres. Hay personas que por leer cosas que no llevan verdad ni rectitud han terminado casi chiflados, creyendo unas barbaridades. Su fe la tienen basada en ciencia ficción y en cosas absurdas que personas que han estrenado el cerebro no lo creerían, pero ellos por leer esa basura, eso es lo que ahora creen. Algunos que dicen: wow, me encanta la obra de Nostradamus, Caballo de Troya, verso satánico, eso sí es lo que me llena. Dice: bueno, ¿en qué cree? Dice: creo en tantas cosas que ni sé verdad en qué creo ni en qué no creo. Desde la antigüedad se dice un dicho: cuidado y tenga temor al hombre de un solo libro. Y lo decía no porque se cerrara a un solo libro, sino porque el que conocía una sola cosa lo podía hablar con autoridad. ¿Tú eres persona de un solo libro? ¿O tienes la cabeza llena de cucarachas? Ojalá, antes de ir a otros libros, conozcas el libro de los libros, o no tanto el libro de los libros, aquel que desde la antigüedad se conoce con el nombre de el libro y con mayúsculas. El libro, cuando alguien decía tráigame el libro, no había la pregunta cuál, sino de una vez le pasaban una copia de las Sagradas Escrituras. El libro. No necesitas otros libros para interpretar la Biblia, necesitas la Biblia para medir si otros libros están hablando, lo que se ha escrito en ellos está conforme a la rectitud, a la verdad en Cristo Jesús. Dice el verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Con razón que algunos salen diciendo, me dio una garrotera, unas pedradas, me clavó unas puntillas, apuesto que mi esposa estuvo hablando contigo esta semana. No, olvídese. ¿Qué le contó mi hermana? No, tampoco. El Señor habla por su palabra. Y el que tiene un dedo tropezado, ¿qué le pasa al dedo tropezado? Todo el mundo se lo toca. Hay solo la opción correcta, acercarse al Señor para que el Señor le sane. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Mira, les dije al comienzo que ¿quién es el más bruto? El más ilustre, y es verdad, más que se aprende, más que se olvida, parece que es proporcional. Se estudia tanto para olvidar otro tanto. ¿Y no es esto fatiga de carne? ¿Cuántos de los bachilleres que tienen hoy 30 años resuelven ecuaciones, logaritmos y todo esto? ¿Le pasa a uno algo? Dice, no, eso no me lo ponga. ¿Lo estudió? Sí, lo estudié. Entonces, se me olvidó. Y así pasa en todas las áreas. Si no practica algo, lo estudió para olvidarlo. No hay fin de hacer muchos libros, tampoco hay fin de leer muchos libros. Hay muchos libros que hoy están afuera en los estantes, los cuales son pura basura, pura basura. Si tú has declarado tu mente relleno sanitario, léalos y póngase un letrero aquí, quite el de santidad a Jehová y póngase uno relleno sanitario, recibo basura. Es la realidad. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. La conclusión de todo este libro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Está el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. El mismo pensamiento que el apóstol Pablo nos da en el Nuevo Testamento, porque un día compareceremos ante Cristo para responder de todo cuanto hicimos en este cuerpo sea bueno, sea malo. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos ayude cuando seamos viejos si no le servimos mientras somos jóvenes? El que tiene la oportunidad de conocerle siendo joven es una gran opción. El que tiene oportunidad de conocerle en su edad madura, también. El que tiene opción de conocerle en su vejez, un milagro. Un milagro de los más grandes milagros. Los cristianos que perseveran y que han afectado para bien a este mundo han conocido al Señor desde su niñez. Desde su niñez. El mejor tiempo es el tiempo de nuestra juventud. Ojalá tu vida no sea el dulce reflejo de la vida de Salomón, que tal vez no esté un día de estos diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, sino que tu vida tenga el sabor y la sazón de un verdadero cristiano, que mantiene tan enamorado de la vida en Cristo Jesús, que cuando Dios lo llama, se encuentra haciendo su voluntad y oye, amado, amada, sube acá y pasa de buena vida a mejor vida. Es la de un cristiano enamorado de corazón del Señor. Solo en el Señor encontramos verdaderos propósitos. Si nosotros no tenemos visión eterna para nuestra vida, ¿qué podríamos decir? Comamos, durmamos, gocemos, que mañana moriremos. Esta vida es una sombra, pero tenemos que echar miradas eternas a nuestra vida. Y lo mejor, está por venir en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento.